Ah, ¿sí? ¿A qué hora sería el llamado? Ok. Y tengo que estar ahí a las 4:30 a.m. Ok. Dos camisas, pantalón. ¿Yo llevo el vestuario? Ok. Ah, sí, soy el que va a ser el actor, sí. ¿A maquillaje? Ok.
7 horas después.
Oiga, ¿y esa esponja está limpia? ¿De veras? ¿Una peluca? Ay, pero me da comezón. Siento mucha comezón. ¿De dónde sacaron esta peluca? Ay, huele como a 8 generaciones de actores. Sí, es que no me cierra el chaleco, es el que está pequeño. Ay, oigan, ¿alguien usó este traje? Huele mucho a naftalina o a bodega.
2 horas después.
Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por ahí no se despacha. Ah, es nada más el micrófono. Sí, llégale, amigo. Ponlo, no pasa nada. Sí, es que estoy sudando, por eso como que me estoy derritiendo o despintando, ya no sé. ¡Ay, ah, oh, es mucho polvo! ¡No tanto polvo! Sí, señor, pero es que el charol que me mandan, la luz que me reflejan a los ojos me está cegando, no veo nada, me están llorando los ojos, mire.
Mucha comezón después...
Todos comen deliciosas botanas y a mí no. ¿Por qué?
Ahorita vas a comer, te vas a comer.
Sí. Al final me va a tocar, seguro, sí. ¿Aquí es donde van a servir la comida?
Ya no hay nada, pero...
¿Se acabó?
Sí, señor, listo, corre, toma. Vamos a darle, vamos a grabar, listo.
Sí, señor, listo, corre, toma.
Ay, mucho sueño después.
¿Otra toma? Ay, llevamos 36. Sí, mañana estaré listo. Igual 4:30 a.m, ¿verdad?
Bienvenidos a un episodio más. Hoy hablaremos de mi experiencia frente a las cámaras. ¡Comenzamos!
Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos en un podcast más. Ha sido una época muy productiva de podcast, de transmisiones en línea, de entrevistas. Dios santísimo, he hecho muchos podcasts para otros colegas, para otros amigos. He estado en conferencias. Pues yo creo que muchos, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos estado haciendo esto. Pues la transmisión ha sido así, la convivencia, la comunicación ha sido a través de este tipo de plataformas, y también hemos descubierto unas muy interesantes, muy vanguardistas para trabajar a distancia. ¡Qué padre! Que rescatemos cosas interesantes. Dicen que en las crisis creces, y sin lugar a dudas esta será una de esas crisis que nos dejará al fin y al cabo cosas buenas. Mucho dolor, muchas tristezas de pronto, pero vamos a crecer y vamos a crecer con más fuerza. Vamos a abrazarnos y a vernos y a querernos y a disfrutarnos con mucho más cariño, apreciándonos más. ¡Qué bárbaro! Oigan, pues bienvenidos a un podcast más. Como les decía, hemos estado muy, muy activos y no hemos parado. Y hoy les tenemos uno bien padre y un podcast que a mí me gusta, porque como ya oyeron en la primera parte, ¿qué sucede cuando te llaman, cuando puedes ser parte de un proyecto, cuando puedes ser parte de una película, de una serie de televisión, de un anuncio comercial, de unos videos corporativos o de... no sé, tantas cosas que se graban a cuadro? Y pues vamos a comenzar, ¿qué les parece? Vamos, como decía Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Fíjense que yo como actor, pues lo que más había hecho cuando era joven, era comedia en bares, en restaurantes, en antros, así con musiquita baja, es exacto, muchos tragos, muy buen ambiente que hay aquí, buen bar. Pero de repente no me pelaban porque pues, te subes al escenario y si traen su fiesta los amigos, pues como que no les gustaba, ¿no? Pero eran unas épocas allá en los 80s en que los jóvenes, para salir a divertirse, pues les gustaba ir a un lugar a oír un comediante, un cantante, un imitador, un mago, un ventrílocuo, y ahí tomaban unos traguitos, el precopeo, ¿no? Y luego ya se iban a algún antro, una disco o esas cosas, a mover el bote. A mover el bote, como diría el rey Julien. Pero yo quiero contarles que a mí esta exposición en los escenarios me llevó a también estar expuesto a que de pronto me invitaran a participar en cosas donde yo tenía que trabajar frente a una cámara. Por ejemplo, yo recuerdo que de las primeras veces que tuve oportunidad de grabar a cuadro, estaba yo en un estudio de grabación haciendo comerciales de radio. Y me encontré a un amigo de la secundaria, de la prepa, Germán Sahagún. Y Germán me dijo, oye Mario, ¿no te interesa? Mira, ahí está mi jefe, Roberto Béjar, que era el director y productor de una compañía muy importante. Saludos a mi querido Roberto Béjar. Y me dijo, oye, pues ¿no te interesaría hacer un casting para salir a cuadro en un comercial? Porque me vio que platicaba yo con la gente ahí y dijo, ese cuate se me hace que se ve simpático, parece que tiene carisma. Entonces, bueno, pues yo fui a esa audición, no sabía lo que era un casting así y desde que llegué, hijo, no. A ver, el otro día oía de esta Kate del Castillo que decía que el actor debe desarrollar una gran capacidad de aceptar el rechazo. Porque de cada 10 proyectos o 10 audiciones, pues al menos 7 son nos, ¿no? Y a veces 10 son nos y sigues. Y entonces hay una frustración, ¿no? Pero recuerdo que llegué a esa audición, era la primera vez que yo hacía una audición o un casting. Y me dijeron, a ver, ¿podrías quitarte la camisa? ¿Eh? Pero, ¿cómo? Yo era gordito, ¿se acuerdan? En esa época estaba más o menos, no tan gordito. Sí, quítate la camisa, por favor, y toma, mira, haz de cuenta que este es un jabón. Y me dieron ahí, no sé, un depósito de tarjetas, un cuadrito de estos de acrílico, una cajita de tarjetas. Imagina que es un jabón y párate frente a la cámara, di tu nombre, da tus perfiles para la derecha, para la izquierda. Nunca lo había hecho, la verdad era de las primeras veces que lo hacía. Recuerdo esta con mucha pues, nostalgia y con un poco de dolor porque me sentí humillado, ¿saben? Me dijo, ahora usa el jabón y haz como que te estás tallando. Haz cara de placer, mueve el jabón por tu cuerpo. Eso, muy bien. A ver, repítelo otra vez, como que te tallas la espalda, eso, los hombros. Ahora, ponte la camisa así. Ahora, haz como que estás cargando un bebé que llora mucho. Carga el bebé. Y además agarras una cafetera y te quemas. Y ahora tienes que hacer como que estás jugando carreritas, gateando con el bebé. Gatea, gatea, gatea. Bueno, todo eso lo hice. Me subí a mi coche y me fui. Me sentí, o sea, yo admiro a los que se dedican a hacer anuncios a cuadro y a los actores porque qué cantidad de cosas tiene uno que hacer y que te sientes de verdad expuesto, ¿no? O sea, cuando un gordito le quitas la camisa y lo pones así frente a la cámara y con tu lonja y tú... ¡Ay, no, Dios santo! Me sentía yo terrible. Pues tan terrible que me aceptaron y me quedé con un comercial de un jabón, a ver si lo recuerdan, que se llama Zest. Con Zest, con Zest, Zest te vuelve a la vida porque si vine... Na, 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 na. Bueno, pues grabé, filmé, porque se hacían en cine, un comercial increíble. Fue una experiencia padrísima. Primer día se grabaron las escenas con el bebé y me cambiaron 2 veces de bebé porque lloraba mucho y después de muchas horas y repetir, pues los chiquitos se cansan y se hacía pipí. Ay, no, fue muy, muy, muy duro para mí. Y bueno, así fueron como de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, al día siguiente en Foro. Puro bañarse con agua que no estaba necesariamente caliente, de repente fría, porque pues la llave estaba fuera del foro, entonces le subían y yo le decía, ponle caliente, y le abrían a la fría, no, ponle fría. O sea, no puedes mediar una regadera si no está la llave junto de ti, ¿no? Pero me acuerdo que para que la fotografía saliera muy bonita, me pusieron una luz que eran unos estrobos que tiraban así rápido flashes y la cámara corría pues como a 200 cuadros para que se vieran las gotitas de agua. O sea, la verdad, una experiencia increíble. Fueron muchas horas, muy cansado, pero terminé con una migraña impresionante. Me di cuenta lo que es estar expuesto al maquillaje, lo que es estar expuesto a peinados, lo que es estar expuesto a memorizar una línea, a estar parado bajo una lámpara o frente a una cámara y repetir una escena igual y memorizar un diálogo y caminar en la zona en la que debes de caminar para no salirte de cuadro y ves cómo trabajan los de tramoya, los de iluminación, los de la cámara, el director, el asistente del director, los del comedor, los de vestuario, los de los cámaras. ¡Qué mundo! Platico mucho esta primera ocasión porque de verdad fue algo muy padre para mí. Fue algo diferente. Y saben, después de eso, pues algunos de los directores de ahí o de los asistentes me empezaron a llamar para hacer más cosas. Hice comerciales para North Suiza. Hice comerciales para... no sé, para el Instituto Federal Electoral. Hice comerciales, ¿saben? Para un shampoo que... No me acuerdo cómo se llamaba ese. Vitalinia, Vita... algo así, no me acuerdo. Y hice unos comerciales con un querido amigo, Juan González Sousa. Con él hice muchos comerciales durante un tiempo muy seguido. Para unas tiendas de muebles que se llamaban Viana. Y ahí salí de reportero, salí de plomero, salí de mil cosas, ¿no? Constantemente me hablaban para trabajar a cuadro. Yo no sé si yo tendría a veces en un año, digo, no como los que se dedican de lleno a esto, pero en un año tal vez tendría yo unos, pues, ¿qué será? 3, 4 comerciales a cuadro, con todo lo que esto implica. Yo básicamente lo que hacía era trabajo de voz, ¿no? Estaba en la actuación y en la locución. Y poder incursionar en esto y salir a cuadro en la televisión, pues era una experiencia, una cosa maravillosa. De pronto salías en el cine, porque muchos comerciales se pasaban en el cine. Y recuerdo uno en especial, este que fue muy bonito porque Carlos Alarraqui, querido amigo, además, nos conocemos desde muchos años, me invita a participar en una audición para un comercial de la Lotería Nacional y la campaña se llamaba Albures. Y me dice, oye, quiero que seas, fíjense lo que me dijo, quiero que seas un comediante que está en un centro nocturno con su guitarra contando chistes y diciendo albures y digo, albures para los que no saben, en otros países que nos escuchan, Centroamérica o en otros lugares. Pues ese es este juego de palabras muy clásico del mexicano que dice una cosa por otra, doble sentido. Pero pues era lo que yo me dedicaba, yo hacía eso, yo amenizaba y hacía fiestas particulares y trabajaba en restaurantes, en cafeterías y en escenarios. No hombre, pues fue la filmación más linda recuerdo y además una campaña muy exitosa. Porque me grabaron en la Cueva de los Comediantes, me acuerdo muy bien de eso. Y estaba yo ahí cantando y haciendo chistes y fue muy sencillo. Una campaña en la que estaba yo solo en esta frente a la era el único que trabajaba en el comercial, vaya, el estelar. Y fue maravilloso, me divertí muchísimo, fue una cosa formidable y una campaña muy exitosa. No así lo que pasó después, que pues hay filmaciones que se tardan muchas horas y a veces días, ¿no? Pero aprendí que trabajar frente a la cámara, concentrarte y tener un contacto visual directo con el público es algo que puedes hacer también como intérprete y como actor y como comunicador. Muy divertido, la verdad, una experiencia maravillosa. Y regresando de este corte, les voy a platicar una que fue invaluable, o sea, de verdad hermosa. Me voy acordando de estas situaciones y al final pues vamos a resumir cuál fue, cuál ha sido el aprendizaje y para qué me ha servido todo esto, que de verdad lo agradezco mucho. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando el podcast de Mario Filio. Hoy estamos hablando de mi vida frente a las cámaras. Sí, como una estrella. No, hombre. Bueno, fuera. Pero sí lo he hecho. ¡Volvemos!
En un momento regresamos al podcast de Mario Filio.
Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Porras. Soy de la ciudad de Chihuahua. Me dedico al cine, a la locución también, y tomar los talleres de Mario Filio me ha servido, aparte por supuesto, para mejorar en muchos aspectos técnicos de la locución, me han hecho ver la importancia de la voz. Si quieres ser locutor, sin duda te sirven los talleres, pero te sirven sobre todo para comunicarte mejor en lo que hagas, para vender tus productos, para vender tu imagen, por supuesto. Y en los talleres Mario Filio descubrí la verdadera importancia de la voz. Se lo recomiendo muchísimo. Esta es mi experiencia M. Filio.
Experiencia M. Filio.
Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta.
Oigan, estamos trabajando, como ya les había dicho, en los talleres en línea. Así es que, híjole, qué padres están quedando. Ya verán qué lindos talleres, muy completos. Bueno, pues básicamente tratando de compartir todos los conocimientos y poner ejercicios que sean de utilidad para ustedes, para todos los que les interesa el mundo de la voz. Ya sea que se dediquen a esto, quieran dedicarse o quieran tener una visión general de cómo trabajamos y de qué se trata. Seguimos platicando de lo que es trabajar frente a cámara, lo que es trabajar a cuadro. Y qué increíble. Yo no creo que no hice más comerciales porque no tuve mucho tiempo de ir a audiciones, pero aún así hice muchos comerciales. Muchos comerciales. Recuerdo que estuve en un comercial para una promoción que hacía Televisa que se llamaba El Pilón Olímpico. En esta producción compartí con Fernanda Tapia. ¡Ay, querida amiga! Fernanda Tapia, que además, bueno, pues colegas y compañeros de la locución desde hace mucho tiempo. Carlos Alarraqui nos conocía, nos llamaba para muchos proyectos. Trabajamos juntos en muchos de sus proyectos de radio y de televisión, pero como locutores. Y nos invita a hacer a una pareja de bailarines de la época, pues, tipo Luis XV, así, de los palacios y de la época, pues, ¿qué será? 1800 o un poquito antes, ¿no? Esta época clásica en donde se bailaban en los salones minué y las pelucas y las caras llenas de maquillaje, de polvo blanco y los hombres vestidos con zapatos con hebillas y trajes de terciopelo. Entonces recuerdo que filmamos, Juan González Sousa fue ahí el director, ahí lo conocí, y con el que hice después muchos que les digo de Viana y de otras producciones, pero fuimos a grabar a un lugar muy lindo que era el Casino Español, un lugar así clásico de época, ¿no? Y se rentó un clavicordio precioso que tocó Dani Capuano, querido amigo y también creativo de Alarraqui y ahora con su propia agencia. Pepe Becker, también un gran creativo. Y bueno, mucha gente del equipo de Alarraqui. Y trabajaron e hicieron un montaje precioso con la compañía de Juan González Sousa, la casa productora, ¿no? Imagina. Y a todos nos trajeron vestuarios de los estudios Churubusco, que son los estudios cinematográficos de la época del cine de oro aquí en México, y donde se graban y se filman muchas cosas aún en día. Y recuerdo que trajeron el vestuario, que eran de estos trajes así, tipo Luis XV, ¿no? Apretados y nos pusieron pelucas. No, Dios santo. Tú te ponías el traje y después de las primeras dos horas salían los espíritus de los actores muertos que habían usado esos trajes. Dios del amor bendito. Por más que laves, esos trajes viven en bodegas, los conservan con naftalina o no sé con qué. Pero tú empiezas a sudar. Y aquí entre nos, yo sí les quiero decir que soy el tipo más piquis que hay en el mundo, el más escrupuloso, por el amor de Dios. No tienen idea de cómo olía eso yo. ¡Ay, qué horrible! Y mallas metidas. Y si querías hacer pipí, pues tenías que bajar el pantalón, quitar las mallas. No, no, era un lío. Pero una experiencia muy padre porque Fernanda y yo bailábamos minué, de esos bailes coordinados en, en un salón así grande con un candelabro. Y era de comedia, muy lindo. Recuerdo que traíamos los radios, bodies de los micrófonos. Y estábamos, después de haber ensayado el minué con un ballet ahí, estábamos a un lado, en otro cuarto ahí en el casino español. Y le digo a Fernanda, no puede ser, oye, qué ridículo se ven todos los del ballet. Y ahí bailando. Y te diste cuenta de y te diste cuenta del otro, y te diste cuenta de aquello. Y Fernanda nada más me veía sin decir nada. Entonces se aparece alguien por una puerta y me dice, tienes prendido el micrófono. Y en el salón donde están ensayando se oye todo lo que estás diciendo. Y yo vi boreando a todos los bailarines y a todos. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya la regué. Está empezando la filmación y yo ya me quemé con estos. Entonces, ¿saben qué hice? Y dije, bueno, pero queremos mandar un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando aquí en el Casino Español. ¡Excelente ballet! Era broma que dijeron, ¿verdad? Pues sí, vamos a hacer un comercial muy divertido. Y todos esos que se ponen sus trajes y si parecen muy ridículos, no, hombre, son los profesionales de la danza. Muchas gracias, Mario Filio, transmitiendo en vivo y en directo desde el camerino hasta el salón principal del Casino Español. Dios pa' componerle. Ahí entendí que cuando tú te prestas para una producción así, te rentas o te contratan, estás en manos de ellos, estás totalmente en manos de ellos y pues lo único que debes es hacer y poner de ti lo máximo, aguantar. Eso como aprendí la paciencia, de que de repente llegaban, yo me acuerdo que veía a Fernanda con sus vestidos así ampones y llegaban, le vamos a cambiar la pila al body del micrófono, a la cajita transmisora, y le levantaban la falda, le bajaban ahí el fondo y les cambiaban. Y dices, bueno, aquí no te puedes poner nada exquisito. Incluso la gente que es muy exquisita, pues no la vuelven a llamar, ¿no? O sea, sí con respeto, porque sí, los equipos de producción son muy respetuosos en el cine y en México, de verdad, hay grandes profesionales. Pero bueno, te prestas para eso y tienes que entrarle a todo, ¿no, mi amigo? O sea, hay que hacerlo. Así como eso, pues me di cuenta que cuando tienes, estás brillando, te tienen que poner maquillaje. Cuando no le gusta la toma al director hasta que salga. Cuando tienes que memorizar un texto grande. Yo hice muchos comerciales en cine, en los estudios Churubusco, en los Foros América, en muchos lugares. Y me di cuenta de lo difícil que es hacer un comercial, a diferencia de una película que ya les platicaré. Pero es porque el comercial en 20 segundos, 30 segundos, tiene que lucir perfecto. ¡Perfecto! Entonces, evidentemente, cuidan los detalles y repiten y repiten. En una película, pues muchas cosas se pueden arreglar y no importa si de repente una cosita no salió como se esperaba, la historia y la película pueden durar mucho más de 20 segundos, ¿no? Pues más de una hora o dos o tres. Y bueno, lo que sí me di cuenta es cuán complicado es la fotografía, o era en ese entonces, porque la fotografía pues es dibujar con luz, foto, luz, grafos, dibujo, ¿no? Entonces, pues lo interesante aquí era, no, suavízame la luz, y paraban la filmación y pasaban, bueno, los que hacen cine y han hecho esto saben de qué estoy hablando, pasaban 40 minutos, una hora en la que estaban acomodando una luz, puedes creerlo. Y los equipos de audio, de microfonía y todo eso. Para mí fue una experiencia muy linda. Fíjense, pocas veces hablo de esto, pero sí, muchos, muchos comerciales. Después de eso, de haber hecho para El Pilón, para la Lotería Nacional, para CEST, para Viana, para el IFE, que era el Instituto Federal Electoral aquí, muchos comerciales para producciones extranjeras. Una vez me llevaron a Chicago a grabar uno para unas tiendas que se llaman Jewel o Joya. Jewel, y yo era un mariachi, ¿no? Y filmamos de noche ahí en la tienda en Chicago, y salía yo con mi mariachi, con mi sombrero de mariachi, anunciando ofertas muy, muy mexicanas ahí. Padrísimo, ¿no? Experiencias que nunca imaginé tener, porque pues yo era actor de doblaje y locutor. pero esta posibilidad de salir a cuadro me llevó posteriormente a hacer programas de televisión con mi compadre Gerardo Quiroz, como fue Bajo el Mismo Techo, donde tuve una experiencia maravillosa de hacer televisión, que es distinto. En la televisión trabajé una serie que muchos recuerdan por ahí de inglés, que eran unos cursos en inglés que se llamaba SEPA Inglés, SEP a Inglés, que era un curso inglés de la BBC que repetimos y que se llamaba Look Ahead, y se hizo una versión aquí. Estuve como en 30 episodios de una serie de 60 porque eran unos encerrones todo el día ahí en la unidad de televisión educativa, y padrísimo. Fue una serie de programas que hasta la fecha mucha gente me dice: oye, Mario, yo aprendí a hablar inglés contigo viendo los programas de SEPA Inglés. Digo, uy, pues qué afortunado, porque yo nunca aprendí. Nah, ya me defiendo. En inglés, ojo, se dice nice. Ice es yellow. Yellow es amarillo y así todo sale, ¿no? Broma, boba y antigua. Perdón. Pero bueno, hice muchos episodios de televisión, muchos programas de televisión y de este tipo de videos corporativos. Durante mucho tiempo hice para Bimbo todas las producciones de capacitación que se hacían para la fuerza de ventas, desde enseñarles cómo acomodar un anaquel, una tiendita, y para eso recorrí muchos pueblos, muchas ciudades. Tenía yo a una maquillista queridísima, Aurora Chavira, por ahí anda su hija también, pero Aurora Chavira es una linda, me maquillaba y me caracterizaba porque se les ocurrían que saliera yo vestido de Michael Jackson, ahora de Verónica Castro, ahora del perro Bermúdez. Entonces esta señora hacía con látex, pelucas, pestañas, pupilentes, bueno, me convertía en todo. Yo, siendo un gordito morenito, bueno, me vistió de mujer, de viejito, de Chabelo, de Michael Jackson. Entonces los creativos de Macán escribían estos cursos de uso interno, y una productora que tenía Bimbo in-house, que creo que todavía la tiene con foros y todo, ahí grabábamos todos estos cursos. Divertidísimo, la verdad. De estos programas de capacitación también hice muchos para Coca-Cola, con producciones grandes, desde estar en locación hasta estar en foros o a veces en una oficinita con una cámara y memorizar textos porque no había apuntador o no se veía muy chiquito el teleprompter, donde tienes que memorizar procesos para explicar cómo se acomodan los refrescos en las tiendas, cómo los canales de distribución. Hice cantidad de videos de capacitación, no tienen idea para cuántos los hice. Para una vez, ¿saben en dónde? En la planta de botanas de Barcel, creo, o de qué sería, en Toluca. Y me disfrazaron del Doctor Chunga, un personaje que hace el maestro Bustamante, pero pues ahí se hacían imitaciones, ¿no? Y en la línea, así donde se hacían las papas con un calor, yo traía una máscara de látex que se deshacía. Y ahí filmamos cursos de cómo se preparan las botanas y cómo debe de comportarse el personal y la higiene. Divertidísimo. Vamos a no vamos a cortar. No, vamos a seguirnos. Es que está buenísimo esto. Oye, si me pones un corte se me va la onda. Después de todos estos cursos de capacitación y de este tipo de cosas que constantemente hacía, tenía la bendición de poder tener trabajo conduciendo un programa de inglés, pero también haciendo doblaje, pero también haciendo comerciales y también tocando en centros nocturnos y en fiestas particulares. Ha sido una carrera afortunada, cantando jingles, muchos jingles para comerciales. Pues una carrera muy afortunada. Después de esto, viene un programa de televisión innovador, muy innovador. Me hablan de MBS Televisión cuando se une a DirecTV. No, un poquito antes. Y crean un concepto de un programa de televisión para que la gente concursara desde sus casas en trivias de cine. Y me acuerdo con mi queridísima Orquídea Alonso, una querida actriz y modelo y conductora, que hicimos como año y medio de estos programas con Armando Enríquez, y hicimos una serie de programas en vivo. Todos los días salíamos en la tele en los canales de pay-per-view de MBS y hacíamos trivias. Era un programa cortito, duraba 15 minutos. Pero justo iba yo antes, me acuerdo muy bien, de que empezara el noticiero con Pedro Ferriz de Con, Carmen Aristegui y Javier Solórzano. Ahí los conocí en MBS. Todos los días nos veíamos. Y salíamos Orquídea y yo hablando de cine. Pero a veces podíamos usar teleprompter y a veces tenías que memorizar toda la información, ¿no? Y en la película del año 1976, donde salía fulano de tal y Al Pacino y no sé qué. A ver, la pregunta es tal, tal, tal. Y la gente concursaba con sus controles remotos de sus sistemas de cable. Y si atinaban a la respuesta, les salía ahí un crédito para que juntaran dinero y pudieran rentar películas después gratis y recibir premios. No, de veras, qué bendición poder conocer gente maravillosa, hacer este tipo de trabajos. Yo recuerdo Keta, la maquillista, que la quisimos muchísimo. Me avisaron que falleció hace tiempo. El detalle de que siempre te cuidaban, la chica del teleprompter, los chavos de audio, los cuates de la cámara. Esto fue en los foros de MBS. Increíble, increíble. Y después, bueno, pues vinieron algunas otras apariciones en comerciales. Por ejemplo, hice una serie de comerciales para una cerveza que es la cerveza Estrella. Y estuve 10 días viajando por la República Mexicana en distintos lugares filmando. Y crearon un personaje que se llamaba... ¿cómo se llamaba? Era un chino. Me disfrazaron de chino. Que era un chino que veía ovnis y hablaba de la cerveza Estrella, como si fuera Maussan. Y este chino se llamaba... algo así. Fue una campaña muy rara, filmada también, producida en cine. Y muy lindo, porque pues nos fuimos a muchos. Estuve en Monterrey, en Veracruz, en Yucatán, en Guadalajara, porque la cerveza Estrella pues es una cerveza de Guadalajara. Divertidísimo. También me acuerdo que cuando empezó el programa de Hoy con Andrea Legarreta, Arad de la Torre, Angélica Vale, hice un personaje que iba diario al programa, como estos infomerciales o estas menciones que hacen ahora, y era un italiano, ¿no? Que anunciaba Clorox. Entonces estaba Adame, Angélica Vale, pues todos estos que les decía yo, Arad de la Torre. Y recuerdo que iba yo y salía con ellos. Vengo a recomendarles cómo limpiar con el compuesto Clorox, que no sé qué. Y grabamos y filmamos cápsulas en el Azteca, limpiando los baños del Estadio Azteca, en jardines. Estaban bonitos, de veras las menciones eran muy creativas con mi queridísima Sarita Martínez, como la recuerdo que ella me llevaba, y Alida Otero, que era la clienta. En fin, me acuerdo de uno y me acuerdo de 10, pero finalmente, y lo dejo hasta el final porque a lo mejor olvido muchos y los que habrán trabajado conmigo, pues sí, los recuerden. Muchos, muchos videos a cuadro, compartiendo con queridos actores, con queridos co-conductores, locutores, actrices, actores. Pero más recientemente me habló Mark Alashraki para trabajar en cine. Y esto ya es distinto. O sea, los comerciales, los videos corporativos, los programas de televisión son una cosa. Pero el cine es, y más con la gente de Alashraki Entertainment, pues... qué honor, ¿no? Con los que hacen Club de Cuervos, con los que hicieron la otra película muy famosa, esta de los Nosotros los Noble y esos. Entonces me invitan a trabajar una película con el señor Héctor Suárez y un elenco muy, muy grande ahí, el Diablito y otros, Osvaldo, no me acuerdo cómo se llama ese actor. Bueno, muchos chavos que conocí. Y me doy cuenta de un campo de trabajo precioso. Me encierro más de una semana en los estudios Churubusco. En realidad, mi participación en esa película, que se llama Mentada de Padre, en aquel entonces, cuando la filmamos hace como 5 o 6 años, se llamaba Los Hermanos Márquez Castillo. Y luego le cambiaron el título.
Y ya estamos de regreso, damas y caballeros.
Y vemos salir al primero de los hermanos del bosque, y es... Fausto. Y como lo sospechábamos, pues Fausto no trae nada entre las manos. No completó el reto.
Es un fraude.
Fausto, cuéntanos, ¿qué se siente defraudar a tu padre hasta en la tumba?
Paga la bocina, pedazo de alcornoque.
¡Abel! Y él sí trae una presa. Abel mató.
Mató un... ¿Pato? Un pinche pato.
Pues fue padrísimo porque todo esto a lo que les digo que te expones, desde las pruebas de vestuario, desde el maquillaje, las pelucas, los micrófonos, las lámparas, me di cuenta cómo evolucionó el cine, cómo cambió. Filmaron en 4K, la iluminación ya no la mueven, iluminan el foro precioso y para donde muevan la cámara se ve lindo, ya no hay estas pérdidas de tiempo eternas. Este chico Robstar nos dirigió y Mark Alashraki, entonces fue una experiencia preciosa. Me ha dejado cosas muy lindas el hacer trabajos a cuadro. Otras frustraciones, porque pues, trabajas mucho y de repente no salen las campañas o no tienen el éxito que se imaginaban y la sacan rápido del aire. Hice una campaña para una compañía telefónica muy importante aquí en mi país. Bueno, pues la compañía de teléfonos. Y salía yo a cuadro, hicimos muchos comerciales, filmamos también por más de 10 días con desvelones temprano, así, vestuario muy lindo, muchos modelos, actores, locaciones, y finalmente no salió al aire. Decidieron que no iba a salir al aire, que no cumplía con lo que querían, porque finalmente la idea no estaba bien. Se dieron cuenta un poquito después. Pero bueno, es un proceso de frustración, de prueba y error, de exponerte. Pero yo como locutor, como conductor, el poder hacer muchos escenarios, hacer pues desde muy chavo trabajar en escenarios, conduciendo, el trabajar frente al público en restaurantes, en bares, en eventos especiales, pues me dio la seguridad para poder plantarme también frente a una cámara, para hacer lo mismo un programa que un curso de capacitación, que un documental, que un programa de comedia, que una película y bueno, como les conté también, algo de teatro, ¿no? Este episodio era especialmente para hablar de lo que he hecho en todos estos años frente a las cámaras. Ha sido y fue mucho más de lo que yo jamás me imaginé. Ha sido y fue increíble porque pues, nunca fui una figura que tuviera características físicas como para ser el galán en una película. Me di cuenta que hay para todos. O sea, yo cumplía con unas necesidades técnicas o con unas necesidades para hacer un personaje de cierta forma, un conductor, un comediante, y lo hice y bueno, lo seguiré haciendo mientras Dios me dé vida y salud. Puedo hablar de lo que ya he hecho, no sé qué venga, pero estoy dispuesto a hacerlo y a divertirme. Sobre todo, yo creo que los directores, los asistentes de producción, los iluminadores, los maquillistas, los vestuaristas, la gente de catering, de comida, todo eso, creo que recibieron de mi parte respeto, admiración. Aprendí de todos y he aprendido de todos. Me ha enriquecido poder trabajar frente a las cámaras. Sé lo que implica ver a cámara, trabajar a cuadro, memorizar o utilizar un apuntador electrónico, o improvisar o leer un teleprompter. Entonces, una experiencia invaluable. Gracias por escuchar este anecdotario del
baúl de los recuerdos.
Pero cuando el productor, mi querido Freddy, me dijo, Mario, quiero que hables de esto, quiero que comentes esto, ni yo mismo sabía que iban a salir tantas y tantas anécdotas y cosas tan lindas. Digo, platiqué algunas solamente, pero me quedo con gratos recuerdos, el conocimiento de grandes fotógrafos, camarógrafos, iluminadores, vestuaristas y todo lo que ya les dije. Gracias por estar en este episodio. Nos escucharemos muy pronto en el próximo. No se pierdan uno más de la serie de El Podcast. No, ¿cómo dice Don Pancho? ¡Ay, por favor, hágalo usted, Don Pancho! ¡No se ponga sus moños! ¡Hasta la próxima!
Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información, visita mfilio.com e inspiral.com.mx.